Juan capítulo 3. Juan 3. Me dijeron la semana pasada que había mucha gente aquí cuando yo estuve en el extranjero. Eso me da mucho ánimo de viajar más a otros países. Estuve en México con 3 iglesias, 2 de este lado, 1 de aquel lado. Y estuve manejando un carro con un diácono de otra iglesia y una joven dijo, ¿cuál es la religión principal aquí en México? Y dijeron, ¿es la fe católica? Y ese diácono dijo, sí, es la fe católica después del fútbol. Pero quiero confesar, hermanos, que yo personalmente, yo no tengo mucho interés en los deportes. Cuando yo recibí muchos boletos para el béisbol, hace unos años, fui de algunas veces con mi sobrino y traté de disfrutar el evento, pero nunca compré boletos y no busco en el periódico lo que está pasando en los deportes. Y yo tengo un canal en español de deportes y nunca lo miro. No tengo nada en contra de fútbol. Es que he visto ministerios de fútbol magníficos en otros países, en San Salvador. Y me gustaría algún día en nuestra iglesia, si Dios levanta un hombre para desarrollar un equipo de fútbol, un ministerio, estaba fantástico. Pero simplemente yo no tengo interés en esto. Y quiero usar eso como una ilustración en el mensaje de hoy. Mi indiferencia a los deportes. Pero vamos a leer nuestro texto. Es 4 y 3, pero vamos a leer de 1 a 6, o 4 a 6, pero vamos a leer 1 a 6 para captar el contexto. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta aquí la palabra de Dios. Esta ilustración de mi indiferencia a los deportes es una ilustración de cómo muchos reaccionan a las cosas de Dios. Muchos realmente no tienen ningún interés en la Biblia, ni en las alabanzas, ni en conocer otros cristianos, ni tampoco en la oración. Tienen otros intereses en la vida. Prefieren hacer otras cosas. Quizás asistan a una iglesia, como Nicodemo. Quizás oficialmente forman parte de una religión, pero el contacto directo con Dios, las alabanzas, las predicaciones, no son una prioridad en su vida. Y ellos están sorprendidos de cómo nosotros dedicamos tanto tiempo a la fe cristiana, que estamos siempre sirviendo al Señor. Es un gran misterio para ellos. Es que la persona regenerada tiene otros intereses. Como en el versículo en 2 Corintios 5:16 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La regeneración, eso de nacer de nuevo, cambia los intereses de la persona. Así que la naturaleza está transformada. Por eso dice en versículo 7, no te maravillas que te dijo, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser cambiado. Es necesario pasar por un evento que la Biblia llama la regeneración. Tus deseos, tus intereses, las pasiones de su corazón tienen que ser cambiados por medio de la regeneración. O si no, no hay ninguna esperanza de participar en el reino de Dios. Dice bien claro en versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después en versículo 5, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque todavía tiene la naturaleza vieja. Y eso es una obra de Dios. Vamos a Tito capítulo 3. Tito 3, porque cuando uso esa palabra regeneración, no es simplemente una palabra de la teología. La regeneración es una palabra bíblica. En Tito 3, 4, habla de la regeneración. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Que Dios salvó a nosotros. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Él nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que no tiene nada que ver con nuestro pasado, ni con nuestras decisiones, ni con nuestras acciones. Fue completamente un regalo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento de la regeneración, esto es lo que estamos celebrando en el bautismo. Simbólicamente, lavado de una vida pasada. Lo hacemos en un rito bíblico, pero es la representación de lo que pasó espiritualmente en recibir ese don de la vida eterna como regalo de Dios. Tenemos que tener una naturaleza diferente. O si no, siempre tendremos en nuestro corazón el deseo de alejarnos de las cosas de Dios. Como más adelante en capítulo 3 de Juan, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tendremos el deseo en el fondo de apartarnos de las cosas de Dios. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si no ha pasado ese cambio, esa regeneración, la persona siempre tendrá el deseo de irse. ¿Por qué en la historia del hijo pródigo el hijo menor recibió el anillo de su padre, el mejor vestido, cuando él era un rebelde? Fue lejos para gastar su herencia con personas en una vida desenfrenada. ¿Por qué ahora está recibiendo el anillo y el mejor vestido y matando la vaca gorda para tener una gran fiesta? Es que ese hijo estaba cambiado. Se volvió en sí, era diferente. El padre dijo, este hermano tuyo fue muerto, pero ya está vivo. Fue perdido, pero ya está hallado. Fue cambiado. Así que dice en Tito, hay un lavamiento de nuestra naturaleza por medio de la regeneración. Dios lavando a nosotros. Hemos aprendido hace unas meses en Efesios que el hombre en su estado natural es un hijo de ira. En Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de ser cambiado con esa nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, la Biblia enseña que somos hijos de ira, no entendiendo las cosas del Espíritu, sino que estas son una locura para nosotros antes. Dice en Ezequiel 36, no voy a ir, pero en 36, 25 de Ezequiel, dice que Dios, yo voy a quitar su corazón de piedra y reemplazarlo con un corazón de carne. ¿Por qué piedra? ¿Por ser muy duro? No tanto, el punto es, la piedra no tiene vida, está muerta. Y eso es la enseñanza de Efesios, que el hombre antes de nacer de nuevo es espiritualmente muerto. En Génesis 5:3, hablando de Abraham o de Adán, cuando tenía un hijo, en 5:3 de Génesis dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set. Adán fue creado en la imagen de Dios, pero ahora, como nuestro texto dice, lo que es nacido de carne, carne es. Estos hombres son nacidos en la imagen de Adán, hasta que se nazcan de nuevo. Objeción. Quizás alguien está pensando, pues yo he conocido cristianos, hermanos de la fe, que me trató muy mal, me trataron mal, me robaron el dinero en un negocio. O yo conozco un hermano que dejó a su esposa y fue con otra mujer. Respuesta. Yo probablemente conozco aún más. Yo conozco personas en mi trabajo ya que están trayendo infame al nombre de Cristo Jesús. Y no toca a nosotros juzgar sus corazones, pero es probable que todavía tiene la imagen de Adán. Es probable que tiene una profesión de la fe cristiana o aún la membresía en una iglesia, pero que realmente es una profesión vacía, una profesión sin la posesión de la nueva naturaleza. Os es necesario nacer de nuevo, dice la Biblia. Porque el hombre en su naturaleza vieja no puede entrar en los cielos de Dios con esa naturaleza corrompida. En 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, 1 Corintios 15, 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ilustración. Si usted tiene un perrito cubierto de lodo que huele mal, no será permitido que se corre a la casa, se va a la recámara, se sube a la cama para acostarse en la almohada. Es ridículo, ¿verdad? Pero así nosotros, con la vieja naturaleza entrando en el palacio de Dios. Es ridículo. Es necesario ser transformado. Cristo enseñó esto en una de sus parábolas, en Mateo 22. La parábola de la fiesta de bodas, en Mateo 22, empezando en versículo 2, dice: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está hablando del Padre y del Hijo. Padre Jehová y Cristo Jesús envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir, los judíos. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otro, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviado sus ejércitos, destruyó aquella homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. La invitación está abierta a todos. Todos pueden venir. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, buenos y malos, pobres y ricos. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Obviamente el rey estaba supliendo el vestido de boda, porque había muy pobres ahí. Pero encontró, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda, que no tenía esa ropa de la justicia de Cristo Jesús. Una justicia de no es nuestra, una justicia ajena de Cristo Jesús. Y estaba ahí en el palacio del rey. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Si pasó el imposible, si alguna persona llegara al cielo en esta naturaleza vieja y Dios le preguntara: ¿Qué haces tú aquí?, no pudiera decir nada, nada. Entonces el rey dijo a los siervos: átenle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La llamada va a todos, pero solamente los que reciban la nueva naturaleza son los escogidos. En Lucas 9:62, dice: Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dice que hay personas que empiezan a trabajar en el reino de Dios, pero el anhelo de su corazón realmente es regresar al mundo. Cristo dice: No son aptos porque no son transformados. Todavía tiene la naturaleza vieja. No ha habido ningún cambio. Entonces hay personas que no son aptas, pero hay otros, como dicen primero de Colosenses 1:12, que voy a leer. Colosenses 1:12, no hay primero Colosenses. Pero el 1:12 de Colosenses dice: Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que Dios está haciendo apto la persona, cambiando su naturaleza. Nosotros aquí, alabando al Señor, estamos ensayando para ir a otro lugar. Como un hombre que va a otro país, tiene planes de establecer un negocio en Asia, va a aprender algo de su idioma, de sus costumbres, de su comida, porque va a ir y vivir en otro lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos preparados porque somos diferentes ya. Y sabemos que seremos recibidos ahí. En Hebreos 10, tenemos dulces promesas en la Biblia que nos enseña por medio de la fidelidad de Dios en su pacto que seremos recibidos en esta nuestra tierra. En Hebreos 10, 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es que Dios está cambiando nuestras mentes. Dios está escribiendo cosas en nuestros corazones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya sabemos, ese lugar está esperando de nosotros. Tenemos las arras. En las bodas latinas a veces tienen esas arras. En la Biblia las arras son la garantía del Espíritu Santo, un depósito en nosotros. Señor amigo, ¿tienes tú esta seguridad? ¿La plena seguridad que vas a pasar la eternidad en el cielo? ¿Estás tú en Cristo? ¿O estás simplemente mirando todo lo que pasa en la iglesia de lejos? Como por ejemplo, en el día del gran diluvio, seguramente había mucha gente que venían y miraban a la barca de Noé con curiosidad cuando empezó la lluvia. Pero poco a poco las olas del agua los llevaron. ¿Por qué? No estaban dentro del arca. Estaban cerca mirando lo que pasaba. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vida está muy corta. Los años pasan volando. En muy tiempo sabrá por seguro si está realmente en Cristo Jesús, o simplemente mirando a las cosas como un observador. Voy a terminar ahora con cuatro puntos cortitos que representan las puertas a través de los cuales pasamos en la regeneración. La primera puerta es la elección. La elección. La elección también es una palabra bíblica. No es simplemente un concepto de la teología. Dice en el libro de Revelación 20:15 que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. En 2 de Tesalonicenses, no es necesario ir todos, pueden notarlo si quieren. Si no, se puede encontrar rápidamente, pero en 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido. ¿Nos haya escogido cuándo? Desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y en la verdad. Dios nos escogió desde muy antes. Una doctrina bíblica inescapable, inevitable, en Romanos 8:30. Una doctrina difícil para algunos, pero completamente bíblica, dice, y Él, y a los que predestinó, a estos también llamó. La predestinación, no podemos escapar de la predestinación, por más difícil que sea. Y a los que llamó, a estos también justificó, y los que justificó, a estos también glorificó. La primera puerta es la elección. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz a la vida la inmortalidad por el Evangelio. Si tiene problema con la doctrina de la elección, por favor, en la tarde lea todo el capítulo 9 del libro de Romanos. Es una doctrina inevitable en la Biblia. Esa es la primera puerta, la elección de Dios. La segunda es tener una parte en la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Tener un interés en lo que pasó. En Romanos 6, que es un texto excelente para un día de bautismos. En Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? La Biblia enseña que nosotros tenemos alguna parte en la muerte de Cristo Jesús. Y esa muerte fue un símbolo de la matanza de la carne en la cruz. Y hay gente que busca una manera de dividir Cristo. Escuchan el perdón y dicen, pues yo sí, yo quiero el perdón, pero no me interesa la pureza. Escuchen de la libertad, de la culpabilidad, dicen, eso sí, sí me gusta, pero no les gusta nada de la santidad. Pero dicen el principio de Mateo, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No simplemente del castigo del pecado, sino del poder del pecado. Así que la puerta número 2 es un interés en la muerte de Cristo. La puerta número 3 es las Escrituras. Debemos saber con qué autoridad podemos confiar en nuestra posición con Dios. Simplemente confiar que todo anda bien sin ninguna promesa es el pecado de la presunción. Es presumir, oh sí, todo está bien. ¿Cómo sabes? Necesitamos tener una base bíblica con la autoridad de la palabra de Dios para saber que todo anda bien. Dicen los proverbios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Uno no puede simplemente decir, pues yo voy a orar de Dios, Dios me ayudará, y no teniendo ningún interés en sus preceptos, en sus doctrinas, en su revelación bíblica. Va a andar en la oscuridad. Dice también en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Somos muy fácilmente engañados, somos autoengañadores, somos expertos en engañar a nosotros mismos y necesitamos una luz para guiarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. el punto final, el punto número 4, la puerta final de la regeneración es la comunión con Dios. Comunión con Dios. También en Génesis 5 habla de un hombre curioso que se llamaba Enoc. 5:21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 hijos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Uno de los pocos hombres que no murieron. Dios lo llevó. Estaba andando en comunión constante con Dios. Obviamente estaba de acuerdo con Dios. Dicen Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no estamos de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener comunión con Él? En 1 Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos a nosotros mismos. El autoengaño. En 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Andando con el Señor, quiere ser como Él. Quiere estar de acuerdo con Él. Hay gente que dice: no, pues, y tengo mis pecados, sí, pero mi Diosito entiende. Él entiende. Y siguen ahí. Voy a echar una oración, Él me entiende. Pero quiero terminar con un fuerte amenaza en Deuteronomio 29, y con esto cerramos. Deuteronomio 29:18. Con esto estamos cerrando. Deuteronomio 29:18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparta hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, sí, nuestro Dios, nuestra Biblia, nuestro Dios no es solamente un Dios de bendición, pero muchas veces en la Biblia hay maldición. Dice: y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Sí, estoy en mi pecado, pero ya tendré paz, no importa. Mi Diosito me conoce, Él entiende. A fin de que con la embriaguez quita la sed. Está diciendo que uno escucha toda la doctrina de Dios y burlando dice: no importa, yo conozco a mi Diosito, puedo andar así y no pasa nada. En la Biblia eso es dureza del corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Oh Señor, pedimos Señor la convicción del Espíritu. Pedimos Señor que si hay personas en nuestra familia de esta iglesia que no son nacidos de nuevo, que tú despiertas, Señor, un entendimiento, un deseo de no ser engañado, Señor, sino de empezar a rogar a ti, Señor, porque solamente tú puedes hacer ese cambio. El viento sopla donde quiere y no sabemos de dónde viene si no escuchamos el ruido, Señor. Oh, Señor, empieza a despertar corazones duros en nuestra congregación. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas.